Ser podcast.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Frank Sinatra, le estamos escuchando, canta My Way. He amado, he reído y he llorado, he tenido mi parte de plenitud, mi parte de pérdidas, pero lo hice a mi manera. Yo creo que no sería un mal resumen para contar la vida de alguien, ¿no? Vivir intensamente y sobre todo hacerlo como crees que tiene que hacerlo. Que no te encordien desde fuera, que no te encordien mucho. Este pasado lunes celebramos nuestra final anual de Relatos en Cadena y esta tarde, a hilo del momento histórico, tenemos otra gran final, la de la primera edición del concurso de audiobiografías de La Ventana. Una iniciativa que pusimos en marcha al comienzo de la temporada con un reto muy, muy claro y muy complicado también, que es explicar una vida o una parte importante de la vida de alguien en menos de 30 segundos, o en 30 segundos como tope. Lo que hoy premiamos, no es la mejor vida, porque eso no sabe uno qué criterios o qué termómetros utilizar, sino la capacidad, el talento y la gracia para resumir esa vida en medio minuto. Vamos a empezar por el principio, por el jurado, que ha tenido un papel importante durante toda la temporada y que nos ayudará a escoger la mejor audiobiografía. Estamos un poco repartidos en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, Marta del Vado, Isaías Lafuente,
hola,
Patricia del Río,
hola.
Emma Vallespinos, hola. Y un servidor que tiene voz pero no tiene voto. En Radio Barcelona sigue Toni Martínez. Toni, ¿estás
aquí
ahí?
Sí.
En Radio Sevilla sigue Iñaki de la Torre.
Aquí sigo.
Está en Radio Sevilla porque mañana abrimos la ventana en Sevilla, el último programa de la temporada. Y en algún lugar, no de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, está Nieves Concostrina. Nieves, hola.
Hola.
¿Estás por ahí,
¿qué
no?
tal?
Bueno,
sí, estoy en un extremo de la península.
A ver, primera advertencia, dada la evolución del sistema de votación durante toda la temporada, he creído sobre todo oportuno copiar, clonar el sistema de Relatos en Cadena, así que a esta hora el jurado ya se ha reunido, ya ha tomado una decisión de podium, primer, segundo y tercer clasificado, y lo conoceremos al final de esta hora y pico que ahora ponemos en marcha. Así que
ha sido menos apasionante,
bueno,
que otras veces,
sí,
pero no queríamos
sí,
dar el espectáculo
el último día,
ante los autores.
El último día no lo podemos jugar.
Sí,
luego,
sí.
Si hay tiempo, luego recordaremos algún momento estelar de las votaciones iniciales. Donde no me ayudasteis.
¿Cómo que no?
No me ayudasteis.
Sí, sí, sí.
Bueno, da igual.
Bueno, precisamente los follones se montaban porque te queríamos ayudar, Francino, que nos llevaba,
bueno,
parecíamos Telma y Luis, íbamos ahí al abismo.
Antes de saludar a los finalistas, los ganadores de cada mes, de los 10 meses de la temporada, un ejemplo, además un ejemplo literario en clave poética, de cómo se puede ajustar en menos de 30 segundos contar una vida, en este caso la de Gloria Fuertes.
Nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los 3 años, virgen a los 18, mártir a los 50. Aprendí a montar en bicicleta cuando no me llegaban los pies a los pedales, a besar cuando no me llegaban los pechos a la boca. Muy pronto conseguí la madurez. En el colegio, la primera en urbanidad, historia sagrada y declamación. Ni álgebra ni la Sor Maripili me iban. Me echaron. Nací sin una peseta. Ahora, después de 50 años de trabajar, tengo 2.
Bueno, podría ser perfectamente una audiobiografía de la ventana. Bueno, esta aventura compartida empezó el pasado mes de septiembre y la primera ganadora mensual fue Ana, con una historia construida a partir de una palabra que se repite ni más ni menos que 7 veces en 30 segundos. ¿Quería recordar qué palabra es esta? Pues esta.
Casi no nazco, nació mi melliza, tocó cambio de comadronas y ahí olvidaron a mi madre. Casi no voy a la universidad. Ay, hija, eso no es para nosotros. Por ayudar a mis padres casi termino la carrera, me quedé en tercero. Casi no me caso, 15 días antes quise anular la boda, cometí el error de no hacerlo. Siempre quise vivir en el extranjero y casi no lo consigo, pero a los 48 emigré. Casi me establezco en Edimburgo, pero a los 53 tuve que volver. A los 59 he sido despedida, estoy esperando los casis que me aguardan.
A ver, comentario de texto. Con Costrina, te toca a ti.
Es muy bueno, hombre. Casi
el
Ana.
Casismo, el casismo, ¿no?
Vamos a llamar a Ana Casiana, ¿no? No, pero fíjate que has dicho que lo ideal, cuando has hecho la presentación, que lo ideal es que en esta vida pasar sin que nadie te incordie, ¿no? Joder, pues Ana han incordiado un poquito. Y la verdad es que yo creo que todavía le queda, porque si tiene 59, anda que no te quedan casis, para bien y para mal. Pero bueno, está muy bien resumido, un poquito triste, porque bueno, la vida está repleta de casi no lo consigo, pero eso significa que se ha conseguido. Y bueno, habrá muchas casis que no conseguirá. Pero bueno, yo creo que lo de Ana es un aviso a navegantes. O sea, no te frenes si quieres hacer algo, y sobre todo, si 15 días antes de casarte te plantean no casarte, no te cases.
Casi que no.
No, no te cases.
En los estudios de Ser Guadalajara, Ana, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hola,
tenemos que explicar que Ana seguramente sea la más tímida de todos nuestros finalistas. Sabemos, porque nos lo ha contado, que no te va nada el protagonismo. Coño, pero vas y ganas la primera, en el primer mes. O sea, ¿tú imaginabas el lío en el que te ibas a meter o no?
No, para nada. Yo pensaba que ibais a hacer un poco como los relatos en cadena, elegir tres, de las cuales no iba a estar la mía, y que serían las únicas que salieran en antena, y de esas tres votaríais la mensual. Sin embargo, habéis ido editando, claro, tampoco es el mismo número de audiobiografías de relatos,
no, claro.
Pero habéis ido poniendo, emitiendo todas, y bueno, encima me elegisteis a mí.
Oye, ahora que has escuchado tu audiobiografía, ¿añadirías o quitarías alguno de los casis?
No. Lo único que, a pesar de la gran admiración que tengo con Nieves, siento decirla que yo creo que no es pesimista, todo lo contrario. Casi no nazco, pero nací. Casi no tal, pero lo hice. O sea, y sigo aguardando los casis que me depara la vida. O sea,
claro, pero te he dicho, consigue.
Es lucha.
Sí.
De hecho, tu historia es una muy personal, una audiografía muy personal, como es obvio, pero habla de un trasfondo social, con cosas en las que mucha gente puede verse identificada: la inmigración, el paro. Nos contabas en septiembre que te habían despedido hacía poco.
Sí, el 13 de junio, y sigo desempleada.
Eso iba a preguntarte, si sigues
igual. Sigo desempleada. A mi edad es difícil, ya. El edadismo está muy presente en España.
Oye, y la última, que es pregunta que haremos a todos los finalistas: ¿por qué crees que debería o podría ganar tu audiobiografía?
No, yo no pienso que pueda ganar, ni muchísimo menos.
Bueno, en fin,
fuerais a emitir, ¿cómo voy a pensar que ni que iba a ganar en septiembre, y mucho menos la anual? Para nada.
Bueno,
para nada.
Bueno, ya veremos. Ana, ganadora del mes de septiembre, ganador del mes de octubre, Julián Delgado, de Madrid, con una vida contada desde la escritura de 15 en 15 años.
Cuando tenía 15 años, escribía para que me quisiera el mundo. Y hacía poemas a mi madre para su cumpleaños, que ella prefería cualquier otro regalo. A los 30 escribía para que me quisieran mis amigos y publicaba en una modesta revista de mi pueblo. A los 45 escribía para que me quisieran mis hijos y les contaba cuentos para que entendieran el mundo. A los 60, recién jubilado, escribo para quererme yo mismo, pero no me salen los versos.
Ay, ¿y a ti qué te sale, Marta Delgado?
Pues a mí, que Julián... Hola, Julián.
Hola, buenas.
Tienes la habilidad de condensar toda una vida en torno a el propósito de la escritura, con el uso de saltos temporales exactos, cada 15 años, a los 15, a los 30, a los 45, a los 60, que explican también esa evolución personal, emocional, vital, en cuatro frases. Esa línea del tiempo, ¿no?, que va cambiando tu motivación para escribir, buscando la aprobación de las personas importantes, primero desde el mundo, de tu familia, del entorno, en la revista, de los hijos. Al final, yo creo que lo que más nos inquieta a todos, ¿no? De uno mismo, esa introspección. Y terminas con la paradoja diciendo que no te salen los versos que son los que estás escribiendo para describirte. Me parece una precisión además matemática brillante, y por eso estás aquí.
Yo sé que eres profesor de historia, o has sido profesor de historia, lo fuiste de historia. ¿Tiene morriña este primer curso sin alumnos?
Pues menos de lo que yo esperaba. Yo fui muy vocacional y pensé que me iba a costar más, que iba a echar más de menos las aulas, pero la verdad que he hecho un montón de cosas y no, la he hecho menos de lo que esperaba.
¿Ya te salen esos versos que no te salían?
Bueno, algunos más me han salido, entre otras cosas porque he tenido más tiempo, ahora que estoy jubilado.
Cuando hablamos en octubre, te preguntamos qué nota le pondrías a tu vida, y tengo que anotar que nos dijiste un 6,75, que no está mal, es rozando notable. ¿En esos meses que han pasado hemos progresado adecuadamente o no?
Hemos mejorado, pero sobre todo porque la nota la hice baja. Y mi gente, mi mujer, mis hijos, decir, oye, qué vida más triste, ¿no? Y es verdad que tú me calaste, me dijiste que era un pesimista luminoso. Mis amigos dicen, te han calado en media hora, Francino. Y realmente, pues la voy a poner de un 8,5 por lo menos.
Bueno, eso está mucho mejor, ¿eh? Eso está mucho mejor. Mira, aplauso. Muy bien, muy bien. Oye, ¿por qué crees que podrías ganar con tu autobiografía?
Pues sinceramente creo, de verdad, que hay otras que lo merecen más. En todo caso, sería premiar a los que no han tenido una vida interesante como yo. Muchas de las audiobiografías son súper interesantes, han tenido una vida plena. La mía es muy normalita.
No vuelvas al pesimismo, ¿eh?
No. Es muy normalita y sería, bueno, pues ellos ya a lo mejor han sido premiados con esa vida interesante, con sucesos que les han ocurrido. Y a lo mejor sería premiar, pues, a gente más gris.
Muy bueno. Ganador del mes de noviembre, Jaime Polanco. La audiografía ganadora es la que retrata a un tipo normal. Un poco, pero bueno, quizá no tanto, ¿eh?
Soy un tipo normal. Tuve, nunca mejor dicho, mi instante de gloria el 31 de agosto de 2011 a las 7 y 20 minutos de la tarde. Ese instante duró lo que tardó el cielo en iluminarse y un rayo en caer y atravesarme. El tiempo que tardaron unos 100 millones de voltios en entrar por mi hombro derecho y salir por mi pie izquierdo. Comparado con ese evento, solo puedo reafirmarme. Antes y después, siempre fui y seré un tipo normal.
Habla por ti. Porque claro, después de esto, a ver, Tony, te toca.
Bueno, no sé por qué dices que no va a ser un tipo normal. Yo creo que la habilidad de esta audiobiografía es precisamente que se concentra en un solo hecho, en un solo hecho extraordinario. Podría parecer que esto transmite poca información sobre el personaje, pero yo creo que es al contrario, porque ese hecho extraordinario es seguramente el que hace que tu visión de la vida, tu manera de ver la vida, tu manera de ver el mundo y tu manera de estar en el mundo sea diferente. A partir de ese momento, por lo menos es lo que a mí me sugiere, las desgracias las valoras de manera distinta, las alegrías las valoras de manera distinta, porque piensas, es que me partió, a mí me partió un rayo. Es que cuando, si te tuerces un tobillo, quizá no lo sufras con la misma intensidad. Y también puede ser que si otro se tuerza el tobillo, tampoco le des importancia. Es decir, que hay el peligro de perder empatía con los demás, porque hay un suceso tan extraordinario que es el que te invita a interesarte por cómo ha sido la vida de esta persona, que se define a sí misma como normal. Y con mucho acierto, además, porque probablemente, cuando alguien pregunte por él pasado el tiempo, todo el mundo dirá, sí, este es aquel al que le cayó un rayo encima.
Bueno, Jaime Polanco, que tiene 45 años, nació en Ceuta, pero vive en Madrid hace bastante, bastante tiempo, desde los 5 concretamente. Es fisioterapeuta especializado en el método Feldenkrais, que es una cosa de conciencia corporal basada en movimiento y neuroplasticidad. Y ya le pillamos el día que ganó la final mensual en Ljubljana, en Eslovenia, trabajando, y hoy repite. Está ahí. Jaime, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Oye,
perdón que llego a mis premios.
Nada, no te preocupes. No ha habido más rayos en ese tiempo, ¿no? Desde que nos contaste eso. No. Una vez y no más.
Ha habido tormentas, pero ninguna me ha alcanzado.
¿Algún rayo metafórico en estos últimos meses?
Bueno, pues hablando de Feldenkrais, completé un proceso para ser formador del método, que es todo un hito dentro de mi profesión. Mi profesión es muy pequeñita, pero es como si me hubieran dado 3 estrellas Michelin en mi trabajo.
¡Qué bueno!
Entonces, para mí ha sido todo un shock, estoy todavía integrándolo.
Qué bien. Oye, de lo que te ocurrió, porque lo contaste aquí en la ventana, conservas un tatuaje y un calcetín, y desde que ganaste la final mensual aquí en la radio, creo que también tienes un mote nuevo, ¿no?
Sí, un compañero. Estoy yendo a unas clases de biodanza y un compañero me llama Rayo McQueen.
Rayo McQueen, como el de Cars.
Rayo McQueen.
Está muy bien.
Como el de Cars.
Oye, ¿qué expectativas tienes de cara a esta final? Y bueno, ¿qué argumentos? ¿Por qué crees que podría ganar tu historia?
Bueno, literariamente por nada. Nunca he conseguido pasar ningún filtro de los relatos en cadena, así que literariamente por ningún motivo, pero bueno, quizá lo extraordinario, pero es que luego escucho otras audiobiografías y sin ser tan llamativo, pero creo que la vida de la gente es tan extraordinaria, lo que hemos escuchado ha sido increíble, entonces... Sí,
por eso estamos tan contentos en la ventana de haberlo propuesto y de que os hayáis sumado a la iniciativa. Vamos con el ganador del mes de diciembre. Audiobiografía de Juan Antonio Álvarez Toño, Una vida en 30 segundos, entre la primera bici y una jubilación, merecida se supone, después de 50 años trabajando.
Me concibieron el mejor día para hacerlo, solo que por entonces el Corte Inglés aún no había hecho santo a Valentín. De casa al colegio y a jugar por las tardes hasta los 13 años que empecé a trabajar. En principio para comprarme la bici, pero ya no lo dejé hasta el mes pasado con 63. Mi primera novia me dejó por tonto y por una tontería conocí a mi esposa. He pagado mi hipoteca y mi hijo mayor ha ido a la universidad por mí. El pequeño es mucho más artista que yo. Ahora tengo la paz que me he perseguido tantos años y he dejado de soñar con los viajes que dejé pendientes.
Patricia del Río, comentario de texto, a ver.
Bueno, pues a mí me ha encantado tu audiobiografía. En apenas 30 segundos has podido juntar el humor, el trabajo duro, el desamor, el amor, la familia y finalmente la paz, que es muy importante. Me parece un retrato perfecto de una vida sencilla, pero que desde luego estás muy orgulloso y se nota. Y además yo te quería dar las gracias porque tu historia me ha tranquilizado personalmente, ya que aunque tu vida haya tenido muchos cambios, has terminado encontrando la paz en las cosas que tienes y no en lo que deberías haber tenido. Entonces, bueno, como persona a la que le quedan muchos cambios por delante, me ha gustado que me recordaras que lo importante no son los viajes que no acabaremos, sino los que hemos ya disfrutado. Así que gracias.
Toño, buenas tardes. ¿Qué te parece? No está mal, ¿eh?
No, yo que soy muy llorón.
Aquí venís a recibir duras críticas.
Gracias, buenas tardes. Sí.
Oye, ¿lo de las tonterías se va quitando con los años? ¿O?
No. Tontería a mí me persigue toda la vida.
Con resultados diversos.
Mis hijos me siguen diciendo, eres tonto, de verdad. No hagas tantas tonterías. Sí.
Oye, tu historia evoca toda una generación que tuvo que empezar a trabajar muy prontito, quizá demasiado. ¿Eso modela a la persona que uno es después de adulto?
Te vas curtiendo poco a poco, ¿no? Yo digo que he tenido mucha suerte en la vida porque con la poca formación que tuve me he ganado la vida decentemente y he conseguido logros que no esperaba con mis padres, que no me dieron estudios y todas estas cosas. Entonces te vas curtiendo. Y esa experiencia que empiezas a sufrir desde chiquitito, que empiezas a trabajar pensando que es un juego, te va madurando y te va modulando para hacerte duro en los momentos más duros que vienen que vienen después en la vida.
¿Y con qué expectativas llegas a esta final? ¿Puedes ganar? ¿Por qué?
No, yo estoy encantado. He recibido el mejor premio desde que me llamasteis en diciembre. Ajá. Mira, se me ponen los vellos de punta porque para mí ha sido un sueño venir, conoceros, volver a venir otra vez. Yo con esto ya me decían el otro día cuando me llamasteis para venir hoy, igual, ¿qué expectativas tenía? Yo ya he tenido el premio. Yo ya estoy súper contento, estoy muy feliz con lo que ya me ha pasado con vosotros, con este relato que modestamente y gracias, pues es una vida de una persona normal. Como decían antes, ¿no?
Qué bien,
persona,
está aflorando, ¿sabes? Está aflorando la emoción, está aflorando el sentimiento. Es momento de coger un poquito de aire y luego seguimos. Venga.
Vivir no es muy complicado si puedes renacer después y cambiar varias cosas. Las frivolidades y tanta estupidez. Mientes, tú mientes bien, cuando te tengo junto a mí, tú me das la razón. Quisiera decirte que prefiero estar solo y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca espera. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti.
Los que me conocen un poquito ya saben que aprovecho cualquier excusa para que suene Franco Battiato. Eso es así. Pero fíjate, si buscamos canciones que hablen de la vida de alguien, yo creo que esta del animal, habría otras muchas, ¿eh? Me parece un ejemplo muy, muy bueno para muchas cosas. Y como estamos en terreno musical y tenemos a nuestro profesor en Radio Sevilla, Iñaki de la Torre, que además forma parte del jurado, oye, ¿podríamos hacer un pequeño paréntesis buscando canciones autobiográficas para conectar con lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué te parece?
Pues sí, hay mucha gente que ha hecho canciones en vez de hacer así un audio que nos mandan a la radio.
Ya sé que tú no eres muy de Battiato, pero te aguantas.
No, no soy nada de Battiato.
Pues ya está, pues no hace falta que lo manifiestes. Ahora sigue, venga.
Bueno, pero no, digo que a mí me gusta mucho las canciones, sobre todo que cuentan cosas concretitas como las que están contando nuestros oyentes, o cosas que, canciones que están basadas en una cosita que les ha pasado, ¿no? Aunque no sea toda completa. Por ejemplo, la canción más famosa de Sergio Makarov parte de un hecho real muy mundano que le pasó, que es que le robaron la mountain bike en Barcelona.
Me han robado la mountain bike, fue un yonki de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía.
Y ahora verás, se pone menos tierno.
Si lo pillo, lo machaco, lo poco que tenga se lo saco. Le coloco un par de mecos, no me importa si lo dejo seco.
Un par de mecos es un par de hostias, vamos,
sí,
para entenderme. Buenísimo.
Se ha entendido.
No es todo literal, pero muchas de las cosas de esta canción le pasaron a él. Otro que se basó en hechos reales fue Joaquín Sabina en su mayor éxito, en 19 días y 500 noches. Yo no sabía, lo tuve que mirar el otro día, que él mismo admite que estaba basada en la ruptura real de una relación de 10 años que tuvo como amante a la modelo mallorquina Cristina Zubillaga. Pero él reinventa un poco la despedida.
Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla.
Pero en realidad él ha contado alguna vez que a él le dejó cenando. Dice, entre comillas, he visto encontrar una cita que decía entre la sopa y el postre me dejó. Por cierto, que a Sabina, por cierto, está dedicada una canción de agradecimiento que Drexler escribió por haberle ayudado a hacer carrera en Madrid, y cuenta muy concretamente la noche en la que conoció a Sabina allí en Uruguay y que lo animó a venir.
Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oropeles y ultramares. Y al regresar del baño, ¿quién no te creería?
Buenísimo, esto es una historia de verdad de todo el periplo de la noche y de las conversaciones.
¿Cómo se llama esta canción, Iñaki?
Pongamos que habla de Martínez, porque Sabina se apellida Martínez.
Sí,
sí. En vez de pongamos que habla de Madrid, para que no la haya pillado. Y por último, un día nos contó Rosalén en el estudio que este estribillo que va a sonar ahora conjunto con Kevin Johansen lo escribió porque, de verdad, cuando quedaba con él para componer, como le imponía como músico y como guapazo, pues se ponía tan nerviosa que tenía que calmarse bebiendo mucho vino.
Siempre me emborracho antes de verte. Sin tomar una gota de alcohol.
Esto es mentira, lo de grave bien.
Está claro que este universo de las audiobiografías tiene proyección en todos los territorios, también naturalmente en el de la música, en el de las canciones. Y retomamos la lista de finalistas de esta primera temporada de La Ventana. Ganador del mes de enero, Joshua Arnold, un ciudadano del mundo con apellido extranjero y una de las historias más cosmopolitas de toda la temporada.
Mi abuela fue una de las víctimas de los pogroms polacos en principios del siglo XX y tuvo que emigrar a los Estados Unidos, aunque nunca llegó a hablar bien el inglés. Mi madre nació en Nueva York, de ascendencia judía, que se casó con mi padre, que era de Oklahoma, de ascendencia luterana y holandesa. Juntos nos vinimos todos a España y yo me casé con una mujer española y tuve tres hijos. Y mi perro es un pastor alemán. ¿Os pensáis que me importa algo el nacionalismo y los trapos de colores? Soy ciudadano del mundo.
Isaías, todo tuyo.
Claro, cuando te llamas Joshua Arnold, pues ves que una posible línea autobiográfica se ve venir, ¿no? Es como si te llamas Francisco Franco y eres gallego, pues la losa, no, la losa del nombre, la losa del nombre, pues va a marcar la biografía de tu vida. Entonces, claro, en este caso la dificultad que tenía Joshua era hacer lo posiblemente previsible en apetecible. Y el tío va y lo consigue, porque es que en cada una de las líneas nos va desgranando muchas historias. En esto es un tramposo, porque en 30 segundos mete varias autobiografías en donde aparece una mistura de países, de personas, desde su madre hasta la abuela, hasta sus hijos. Una mistura también de religiones, el judaísmo, el luteranismo, no sabemos él lo que es, él lo deja abierto. Y claro, termina toda esa nómina al final con la ironía. Hasta tengo un pastor alemán. Y entonces es cuando llega el remate de todo esto, que es muy pertinente en la España en la que ya estamos viviendo. Esta España construida a base de inmigrantes y que ha producido un montón de inmigrantes que han ido por el mundo y que ahora nos intentan vender la cosa de la prioridad nacional. Y él se hace una pregunta que es retórica. Pero tiene, aquí llega la última genialidad. No emplea los 30 segundos, emplea 28. Él nos lanza la pregunta y nos deja los dos segundos finales para que respondamos. ¿Qué te va a importar a ti todo esto?
Joshua, buenas tardes. Bienvenido otra vez. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hombre, la verdad es que...
¿Ni banderas ni fronteras sería un eslogan para tu vida?
Claro, total. Hay muchas cosas que podríamos contar. Te decía, a lo mejor hay que hacer una segunda parte. Pero parecía mentira que hubiera un programa como este o un concurso donde uno pudiera de repente resumir en un trozo tan pequeño algo tan extenso. Y la verdad es que yo mismo me sorprendí que pudiera hacerlo, porque de hecho más que una vida es una filosofía o una forma de ser. Cuando, siendo taxista, que fui taxista mis últimos años, cuando la pandemia hubo un grupo de taxistas que salimos a la calle a hacer todos los servicios gratis para médicos y personal sanitario. Sí, sí. En mi caso además tenía un taxi grande para discapacitados y de esas casualidades que me entrevistaron en la calle y me decían, ¿qué te parece lo de la pandemia? Y yo pensaba, yo les dije, creo que podemos sacar algo positivo. Y me decían, ¿y qué es lo que se va a sacar de positivo? Digo, que o nos curamos todos o nos morimos todos. Aquí no hay un país y yo me aparto y yo estoy aquí y yo le voy bien y este aquí, o nos curamos todos o nos morimos todos.
¿Y tú crees que lo hemos aprendido?
No.
Vale.
Y entonces esa
no,
es la
no
gran
pregunta, señoría.
Claro, es la gran frustración, porque efectivamente más tarde cuando fui a Ucrania, que también fuimos a Ucrania, 60 taxistas a llevar todos los materiales y tal, lo que sí me sorprendió es que yo puse un cartel en el pueblo de Barajas un lunes, que salíamos un viernes, y mi casa era un mercadillo. Era increíble la cantidad de gente que estaba dispuesta a venir, a ayudar, a aportar dinero, y te dabas cuenta en una, menos de una semana que había reunido 8.000 euros para poder ir y comprar y llevar. Y yo volvía a pensar, esto tiene solución, esto tiene solución.
Es que hay que pensar eso. Es que hay que pensar
Nos tenemos que juntar todos. Y entonces, qué casualidad que sale, y yo la verdad es que no pensaba que iba a ganar. De hecho, el día que lo escuché, no escuché la mía, porque escuché todas las demás y yo ni siquiera sabía que estaba. Y cuando gané dije, anda, pues qué casualidad. Pero que sí me alegra pensar que más que una historia de una vida es el hecho de pensar que somos todos, seres humanos, podíamos haber nacido aquí o en cualquier otro lado, que los nacionalismos y las religiones siguen siendo para mí las mayores lacras porque impiden que las personas puedan expresar o ser o hacer lo que piensan y por lo tanto para mí lo importante más que ganar o más, aparte de estar aquí, era difundir esa idea.
Tu autobiografía es un propósito, sí señor. Bueno, pues a ver qué pasa hoy. Vamos con el ganador del mes de febrero, Cristóbal Navarrete, que nos propuso un viaje emocional a las ferias de su infancia a bordo de un camión Ebro de color rojo.
Crecí recorriendo el sur de España y durmiendo en la parte de atrás de un camión rojo Ebro. Mis padres y mis tíos formaban una familia de feriantes. El último día que pasábamos en cada pueblo era para mí toda una celebración. Los amigos de mis padres, también feriantes, me dejaban montar gratis en los cacharritos. Los turroneros me regalaban manzanas caramelizadas. El aire olía a algodón de azúcar. Desde entonces, justo antes de empezar un viaje, me da por llorar.
Iñaki, te toca.
Bueno, es que a mí me da por llorar también cuando lo oigo, sobre todo al final, sí. Porque no os dais cuenta que se le va la voz, sí, parece que sí, se está poniendo a llorar de verdad.
Y la cara, y la cara ahora que lo estoy viendo. Sigue, sigue.
Bueno, es que este de Cristóbal Navarrete, yo cuando la vi en febrero la primera vez, yo pensé, con solo la anécdota de su infancia, que crees que va a quedarse en eso, de repente pega un fogonazo de la actualidad que dice que se sigue poniendo a llorar cuando se va de viaje. En realidad te está relatando todo lo que él ha sido durante claro. todos estos años, un hombre que se adapta a una vida que para otros sería terrorífico, a lo mejor un niño viviendo, durmiendo sin las comodidades que suelen tener los niños, de aquí para allá, sin seguramente ir al colegio de modo reglado, y de repente te dice, no, pero a mí esto me gusta, me apasionaba tanto, y el contacto con toda esa gente, mi familia, la gente que conocí en cada sitio, me ha resultado tan maravillosa que la he guardado toda la vida en el corazón. O sea, te enseña que la vida es como tú te la tomes, que para mí, por ejemplo, una vida nómada sería terrible y para él era la maravilla.
Y qué curioso que tú estés en los estudios de Radio Sevilla, porque Cristóbal Navarrete es profe de matemáticas, es de Lucena, en Córdoba, pero lleva en Sevilla mucho tiempo y hoy está en Madrid, aquí en el estudio con nosotros.
Bueno.
Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes,
Te estabas emocionando, no te importa que lo haya contado, ¿no? No pasa nada.
En absoluto.
Pero eso es cuando te vas de viaje o cuando recuerdas eso, o las dos cosas.
Las dos cosas un poco, es que me acuerdo de mi familia, de aquella época y bueno.
¿Qué es lo que más echas de menos de esa época? Lo que más...
He hecho de menos un poco la solidaridad con la gente, la amistad que tenía. Bueno, yo era un niño y yo para mí era todo diversión, era feria. Pero el compañerismo con mis padres y me gustaba mucho, me parecía todo el mundo bueno.
Tú has acabado siendo profesor de matemáticas, pero esa audiobiografía huele a poesía. Hay algo ahí, más allá de los números.
Sí,
de ciencias o de letras, tú eres de las dos cosas, clarísimo, ¿no?
Sí. Soy un buen lector de poesía.
¿Por qué puede ser que tanto en los relatos en cadena como en las audiobiografías tengamos una entrada notable de maestros y maestras? ¿En tu caso tienes necesidad de compartir a través de la escritura, o en este caso de la oralidad, lo que ocurre en tu vida, reflexiones, o tiene que ver con la parte pedagógica, no sé, que me llama mucho la atención?
No, yo creo que la gana de compartir, igual que me gusta compartir con mi alumno un montón de cosas, aparte de las matemáticas, pues es gana de compartir.
¿Ellos saben que estás hoy aquí?
Sí, además tengo que decir una cosa, porque... cuando vine dije que me encanta dar clase, pero que llevo 36 años y estoy algo cansado. Madre de Dios, ¿para qué dije eso? Me echaron una bronca a los alumnos, rectifico. Me encanta seguir yendo a trabajar. Sí, me regañaron. Profesor, va a la radio, lo primero que dice es que estás cansado. Digo, bueno, vale. Los jóvenes son muy sensibles, ¿eh?
Pero estás ya en edad de merecer jubilar, te
sí,
quiero decir.
Sí. Por favor, vaya tela, ahora me sigue. No estoy cansado, ¿eh? Pero...
Pero vaya tela.
Pero ya sí, por edad ya toca, ¿no? Cuando llegue, que llegará pronto, yo creo que hay profesores más jóvenes que pueden hacerlo muy bien y yo tengo ganas de jubilarme.
Y tenemos que irnos apartando también, los que tenemos
sí,
una cierta edad para que se pongan otros, que
un
eso
poco
también
así,
es la idea.
Un poco así.
Muy bien. Audiobiografía ganadora del mes de marzo. Baltasar Colmenero nos contó su vida desde el recuerdo de la casa de su infancia, que hoy se alquila por habitaciones.
Entre mi cama y la de mi hermano apenas había la distancia justa para la mesita de noche. Mi cama plegable, desde la que todas las noches miraba con temor a mi abuela mientras encendía una vela a la Virgen de Araceli, por si acaso. Era un piso grande en pleno centro de la ciudad y con el tiempo se vendió. Ahora, esa habitación donde viví Causa y Azares con Silvio de fondo, esa habitación que quizá abandoné demasiado pronto, se alquila por 300 euros al mes. Ese es el precio que han puesto a mi recuerdo.
Emma.
Cuando elegimos esta audiobiografía como ganadora del mes de marzo, dijimos justo, me acuerdo, esto es un ejemplo de una historia bien contada, ¿no?
Sí.
Porque al final, contar una vida en 30 segundos requiere seleccionar y se puede elegir muchas cosas, pero siempre, ¿no?, valoramos que sea algo más allá del nací, crecí y hasta aquí, ¿no? En este caso me gusta que Baltasar escoja para contarnos su vida la habitación en la que dormía de niño y que ahora que las casas son un privilegio, especialmente los pisos del centro de las ciudades, se ha convertido en una habitación que vale 300 euros. Es una frase, esta que además dice de que la extrañeza, ¿no?, que le produce que le hayan puesto precio a sus recuerdos. Es una frase que digo que me gusta, pero que también me inquieta, porque si esa llega a ser la norma, ¿no?, ¿qué pasará? ¿No? ¿Qué cotizarán más, los recuerdos buenos o los malos? ¿Acabarán los traumas en Wallapop? ¿No? Yo me preguntaba un poco esto. Pero en todo caso, Baltasar, te damos la enhorabuena y mucha suerte.
Baltasar Colmenero tiene 59 años, nació y vive en Jaén, es administrativo interino del Servicio Andaluz de Salud y casi ya diario pasa por delante de la casa en la que vivió hasta los 22 años y que hace meses efectivamente vio que se alquilaba por habitaciones en un anuncio. Está en los estudios de Radio Jaén. Baltasar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un abrazo muy grande de todos y todas las que estamos
igualmente,
aquí.
Igualmente, ¿qué tal?
Oye, al ritmo que van los alquileres, igual cuando nos escribiste tú 300 euros, igual está ya a 410
es posible,
una cosa así, ¿no?
Ten en cuenta también que Jaén es una ciudad con un nivel adquisitivo más bajo y 300 euros es mucho dinero, ¿eh? Entonces, pues eso, que cómo se pueden poner piezas los recuerdos, un poco lo que plantea el audio, ¿verdad?
Oye, siguiendo con este tema de del acceso a la vivienda y de los precios y de todo esto, hace unos meses cuando nos pusimos en contacto contigo, tú seguías pagando la hipoteca, tu hija de 24 años veía imposible lo de emanciparse a corto plazo. ¿El panorama sigue igual o alguna cosa ha mejorado?
El panorama sigue igual, no es malo, es decir, yo me considero afortunado en el sentido de que efectivamente estoy pagando todavía mi hipoteca, me queda poco ya, pues ya soy muy mayor. Y mi hija, pues de momento no se puede emancipar, pero estamos bien, estamos contentos, estamos vivos y eso es importante. Lo que pasa es que el audio lo que plantea es confrontar un modelo de los años 70 de familia numerosa frente al modelo de convivencia obligada, digamos, que se plantea ahora, donde mucha gente se ve obligada a compartir habitaciones de gente que no se conoce y en una situación muy precaria, fruto de un modelo de especulativo, ¿no?
Vale, oye, y las conexiones inesperadas que surgen a veces en la vida. La abuela a la que tú nombras es de Lucena, y la audiobiografía anterior, su autor también es de Lucena.
Sí, la verdad es que quiero decir que una de la audiobiografía que me motivó para apuntarme al concurso fue la de este compañero que ha hablado hace un momento,
sí,
porque me llegó al corazón, porque me sentí un poco identificado, esos recuerdos que uno mantiene durante mucho tiempo y se llenan los ojos de lágrimas enseguida, ¿no? Y dije, oye, pues este es un formato que yo puedo también explorar, ¿no?
Bueno, pues lo has explorado muy bien. A ver qué pasa hoy. Abril, la audiografía ganadora fue la de María José López y las segundas oportunidades que da la vida a quienes, como ella, nacieron por un día muy concreto, un sábado de gloria.
Nací un sábado de gloria, con luna llena y temporal. Mi infancia terminó a los 8 años en un internado franquista donde me borraron el nombre y me marcaron con el de bastarda. Aprendí a base de humillaciones y palos que no tenía derecho a entrar en clase por la misma escalera que mis compañeras, ni a llevar el mismo uniforme. Se tenía que notar que no éramos nadie. También que a pesar de ser la más lista, siempre me quitarían un punto en mis notas para no tener que reconocerme como la mejor. No pude cumplir mis sueños, estudiar, ser médico, pero ellas no sabían que nací un sábado de gloria, con luna llena y que me acunó un temporal.
Sabéis quién tiene que comentar ese texto, ¿no? Nieves, todo tuyo.
Joder, sí, es que es una audiobiografía.
Es una historia de muchas historias, sí.
Y cabreante. Pero me gusta mucho el poderío con el que lo cuenta María José. O sea, noto el cabreo, noto no habéis podido conmigo, no habéis podido anularme pese a estar sola e indefensa, pese a ser pobre, pese a las zancadillas que me habéis puesto por ser lista, ¿no? Mira, yo no sé si era, no lo especifica, yo no sé si era uno de aquellos internados del auxilio social del que tanto ha dibujado Carlos Jiménez en su serie Paracuello. Sí, sí. Pero bueno, llámame malpensada, a mí no me importa, pero aunque no dice qué clase de internado era el suyo, yo me imagino que eran monjas cuando se refiere a ellas.
Espera, que se lo preguntamos, María José, ¿eran monjas?
Eran monjas. Es que, vale. Sí. Es que he conocido testimonios clavados a los de María José, por unas razones que conoces, por el libro de Jesús Pozo de La mala memoria, donde están recogidas exactamente las mismas experiencias de monjas franquistas, que eran niñas pobres que limpiaban las clases antes de que llegaran las otras, niñas de uniforme distinto para que las demás supieran que eran pobres, o hijas de rojos, que se les ponía hasta un lazo distinto. Niñas pobres con comidas distintas en comedores distintos. O sea, al final es como Ana al principio que hemos comentado, pues que la vida se ha cordiado mucho.
María José, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, te veo con una sonrisa, de verdad.
Claro, la verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Está muy bien lo que ha dicho Nieves de una audiografía interesante y cabreante. Esas cosas que
sí,
cabrean
que
y duelen tanto en la vida, ¿se archivan o se superan?
No, las dos cosas. Yo qué sé, eso, se metabolizan, que me acaban de decir aquí detrás. No se olvidan porque marcan, te hace muy fuerte. Yo creo que eso nos hizo muy fuertes a todas. Yo tengo hermanas y yo creo que somos fuertes, somos sólidas. Es muy difícil doblarnos.
¿Y esta historia la has transmitido a tu hijo, a tus nietos?
Sí. A mis nietos se lo transmitiré.
Se lo transmitiré porque todavía están...
Son muy, muy pequeños todavía, tienen 5 y 9 años, pero los conocerán.
¿Lo conocerán? ¿Y tu hijo?
Mi hijo lo sabe.
¿Y?
Muy bien.
¿Cuándo se lo contaste?
fue progresivo. Le conté a Mar el otro día que, bueno, es cuando los niños empiezan a hacer preguntas. Cuando ven que por parte de su padre había mucha familia, había abuelos, había tíos, había primos, uh-huh. y sin embargo por parte de su madre solo había dos, mis dos hermanas, pues con sus respectivas parejas, con sus respectivos uh-huh. hijos, y no había más. No había más tíos, no había más primos, no había abuelos. Entonces, claro, los niños preguntan,
claro.
y tú poco a poco le vas contando y él va, vas para que vaya conociendo tu historia.
Muchas gracias por compartirla con nosotros aquí en la vale. ventana. Ganadora del mes de mayo, Soledad Guinea, una audiobiografía poética sobre los cuidados, con mayúscula, cuando lo que queda ya es solo acompañar.
Enfermera del final de la vida, cuando solo queda morirse. Experta en agarrar manos que se enfrían. Máster en escucha de los últimos suspiros. Diploma en sostén de silencios. Asesina de falsas esperanzas. Compañera en los estantes sin tiempo, donde antes se era y ya no. Testigo de lo más vulnerable, del dolor más total, del silencio absoluto.
Marta.
Yo cada vez que hemos escuchado audiobiografías pensaba para mí misma, ¿cómo contaría yo la mía? ¿Explicaría qué hago? ¿Qué me ha pasado? ¿Quién quiero ser? Soledad ha elegido un momento importante de su vida, que es el que ha querido destacar. Y lo ha hecho con mucha poesía, con imágenes devastadoras, como experta en agarrar manos que se enfrían. Nos lleva a esa sala y a esas manos que sujeta. Con una honestidad muy cruda, ¿no? Es asesina de falsas esperanzas.
Esa frase es...
Y ha contado, yo creo... una de las realidades más difíciles, más cotidianas y yo diría más silenciosas que vivimos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Que es el momento en el que una persona se muere y la de los cuidados paliativos. Me conmovió, yo creo que a todos, la primera vez que escuchamos esta audiobiografía, nos conmovió mucho. Yo la he escuchado esta mañana y me ha vuelto a conmover, igual que ahora. Así que gracias por contarlo y por contarlo así.
Soledad, buenas tardes. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy contenta.
Bueno, creo que eres el único caso donde ha enviado una audiografía porque alguien se la ha mandado. Te han puesto deberes. Sí. Cuenta eso, por favor.
Pues tengo que confesar que yo había escuchado alguna al programa, pero no lo seguía ni sabía muy bien cómo iba. Y mi profesor, que estoy en un curso de escritura ahora, uh-huh. y yo tenía que escribí esto como una tarea de una de las semanas, pues me dijo que estaba como para mandarse y la mandé, de hecho, sin escucharme. La grabé, la mandé así. Y nada, pues.
¿Está escuchando el profesor? ¿Tú
yo imagino que sí. Él escuchó que había ganado antes, oh. antes que yo lo supiera, lo supo él.
Si le quieres decir algo,
Juan.
Es decir, ¿por qué has metido Juan en este marrón o lo
sí,
que sea?
Sí, muy agradecida.
Pues ese es el momento. Oye, ¿nos contaste cuando te llamamos por ganar la final mensual, que tú trabajaste también en el área de maternidad?
Sí.
El principio y el final de la vida. No sé si ha sido algo deseado por ti, si ha sido una evolución natural, cómo se gestiona la diferencia, no sé.
Bueno, al final las enfermeras damos muchas vueltas. Entonces, sí es verdad que puedes quedarte como en un área específica, pero si te vas abriendo un poco, sobre todo en el sistema público en España, que no nos dan contratos muy largos, pues al final vas diciendo que sí a todo y más o menos te vas buscando. El acompañamiento a los nacimientos para mí fue fuerte porque fue fuera del sistema, los nacimientos en casa, que es como otra cosa distinta de ritmos y todo. Y ahora pues me siento como un poco más atraída por acompañar el final, un poco por mi vida y por...
Esa frase de asesina de falsas esperanzas, ¿te la pensaste mucho? ¿Dudaste de si incluirla?
No,
¿o te salió?
Me salió. Es que el trabajo más fuerte ahí es con los familiares.
Ya.
Porque los familiares, muchas veces, aunque tú le hayas dicho, o los oncólogos, o el médico, o que sea, le dice que no hay nada que hacer, todavía como que no. Entonces tienes que insistirle, bueno, pero es que ahora lo importante es el bienestar, ya, que no sufra. Entonces ahí, bueno, como un trabajo muy reiterado que tenemos que hacer.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Como estamos ya muy cerquita de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, que llega el boletín de noticias, nos falta el ganador del mes de junio. Y como no quiero ir con prisas, y como tenemos además recursos y ejemplos de cómo esto de las audiobiografías entra, antes escuchábamos en la música, en la literatura, Gloria Fuertes, otra audiobiografía en clave poética maravillosa, esta de Ángel González.
Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje, lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.